Las 9, 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes de la Comisión de Hacienda del Congreso. Llevan 2 horas votando enmiendas sobre el paquete fiscal del Gobierno. Es decir, cómo van a quedar nuestros impuestos. Por ahora, lo que sabemos es que se ha rechazado que el impuesto a la banca sea permanente, aunque aún así, el Gobierno podría darle la vuelta el jueves en una votación definitiva en el Pleno. La verdad es que la votación que se está celebrando en la Comisión de Hacienda no tiene desperdicio. Por lo demás, hoy se vuelve a hablar de Ucrania. Te cuento que el Kremlin acusa a Estados Unidos de echar leña al fuego al autorizar que Ucrania utilice misiles de largo alcance contra territorio ruso. Lo ha dicho Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno de Putin.
Es evidente que la administración saliente en Estados Unidos tiene intención de continuar echando leña al fuego y de seguir provocando una escalada de la tensión en torno a este conflicto.
Peskov ha recordado unas declaraciones de Putin en septiembre en las que advertía de que si llegábamos a este punto, lo interpretará como que la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea están en guerra contra Rusia. Por ahora no hay confirmación oficial de la Casa Blanca, pero ayer el New York Times y el Washington Times publicaban que Biden había autorizado el uso de ese armamento. Estamos hablando de misiles supersónicos que pueden transportar cabezas convencionales o de racimo y que tendrían un alcance de unos 300 kilómetros. Es decir, que desde Ucrania se podrían alcanzar posiciones en territorio ruso. Hasta ahora Biden siempre se había resistido a dar ese paso. Según estos medios, ahora ha cambiado de posición en respuesta al despliegue de 10.000 soldados norcoreanos en la región de Kursk, ocupada por las tropas ucranianas desde agosto. A todo esto, lo último que sabemos sobre este caso es que Borrell parece ser que acaba de confirmar que Ucrania podría utilizar esos misiles de largo alcance. Lo siguiente en esta linterna es hablar de la guerra de Ucrania, pero desde las trincheras.
Ryszard Kapuściński, el reportero polaco y uno de los maestros del nuevo periodismo, decía: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Esa verdad es el común denominador de los 25 capítulos de este libro que tengo en la mano, escrito por el periodista de la sección de internacional del diario El Mundo, enviado especial a la guerra de Ucrania, el colega Alberto Rojas. La obra se titula Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, y lo edita Ediciones B. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuándo has dejado Ucrania? ¿Hace unos días?
Vine el miércoles por la noche y ya sabes que te tiras 2 días para salir, o sea que realmente la dejé el lunes.
¿Y en la cabeza?
En la cabeza no.
No lo has dejado ni de coña.
La guerra permanece ahí, la guerra es muy tóxica, ¿sabes? Es como una droga. Y yo cuando estoy aquí no paro de leer, de seguir las noticias que ha pasado. Eso no se va a ir hasta que no alcance una paz el país.
Yo he estado en los últimos meses, años, 2 veces en Ucrania. ¿Cuántas veces has estado tú?
Con esta última, 12, desde que empezó la invasión a gran escala.
Nos conocimos personalmente, yo siempre te he leído, el 30 de junio del año 23... cuando un pequeño grupo de periodistas españoles tuvimos la suerte, para mí fue un auténtico privilegio, de mantener una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bajo unas estrictas medidas de seguridad nos dieron la oportunidad de hacerle una pregunta, bueno, a alguno le hicimos 2, porque le echamos así. A ver si recuerdas este momento.
Alberto Rojas, del diario El Mundo. Hace 15 días pude entrevistar a su esposa, a Olena Zelenska. A ella le pregunté cómo era ser la mujer del hombre más amenazado del mundo. Ahora me gustaría que me lo respondiera usted. ¿Cómo es ser el hombre más amenazado del mundo durante 1 año y 4 meses?
La respuesta de Zelensky fue esta.
Небезпечніше Путіну, ніж мені.
Que Putin está más amenazado que yo.
Честно.
Honestamente se lo digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
Hoy nos daría la misma respuesta, Alberto.
Yo creo que sí. Fíjate, la respuesta que me dio al principio fue muy indefinida. Yo creo que él no encontró bien la respuesta buena, hasta que otro compañero nuestro preguntó después, y entonces él retrocedió. Dice, no, voy a contestar.
Un momento que me queda algo, es. Y le fue dando vueltas.
Y entonces dijo eso y remató perfectamente, porque todo lo que había dicho al principio no valía de nada. Y entonces, ¿qué hubiera dicho hoy? Pues probablemente algo parecido, porque realmente las alianzas no han cambiado tanto, ¿no? Él sigue, me refiero a Putin, aliado pues con Irán, con Corea del Norte, bueno, China está haciendo...
De aquello, ahí, a lo chino.
Sí, a lo chino, en fin. Y luego, pues, Zelensky sigue teniendo el apoyo del mundo libre, salvo, pues, en algún caso, pues, algún submarino de Putin que tenemos aquí en Europa, como el señor Orbán, que está con el enemigo, ¿no? Pero yo creo que sí, que daría una respuesta parecida.
¿Cómo fue el encuentro con Olena, la mujer?
Pues mucho más distendido que con su marido. Fue una entrevista en la que ella lloró, en la que ella rió. A mí me llegó personalmente mucho más porque pude hacer una entrevista completa, estar con ella hora y cuarto, hora y 20 minutos, donde ella recordó sus años de juventud, cuando le conoció a él, qué tipo de actores eran antes, porque los dos se dedicaban al mundo del arte dramático, la carrera de él en Rusia. Es decir, ella recordó muchas cosas y se emocionó cuando hablamos de los últimos bombardeos que había habido en Kryvyi Rih, que es la ciudad de los dos, donde se conocieron. Es decir, fue más emocional que la de su marido.
La actualidad nos lleva por donde nos lleva. Las páginas del mundo, o tanto la web como los minutos en un programa de radio, duran lo que duran, ocupan lo que ocupan. Y ahora mismo los ojos están puestos hacia Oriente Medio. ¿Qué te voy a contar? ¿Nos estamos olvidando de la guerra de Ucrania?
Bueno, estamos sufriendo, yo creo que algo que es hasta cierto punto es normal. Llevamos casi 3 años de guerra. La guerra de Ucrania sigue teniendo cierto interés. Nosotros lo notamos en las métricas que vemos en el tráfico online a diario, pero es verdad que ha bajado mucho el interés. ¿Por qué? Pues porque la gente se agota. Yo he estudiado muy bien el fenómeno de los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y ya en el año 44 y 45 ya había bajado mucho. Fíjate. El interés sobre lo que estaba pasando en el frente.
Y tenían corresponsales directamente en primera línea, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, las fotos de Robert Capa del desembarco en Normandía no salen en live en la portada, salen ya en el interior. Eso te da una idea de que en realidad ya el país ya tenía, estaba mutando hacia otro tipo de intereses. Aquí en Europa ha pasado lo mismo, de los primeros días, donde a nosotros, cuando estábamos ahí, nos pedían 3 y 4 páginas de reportaje. Ahora, en este último viaje, como tú decías, por el interior de Oriente Medio, a mí me ha costado colocar 3 o 4 reportajes en mi propio periódico.
¿Te cuesta vender?
Sí, me ha costado vender.
La invasión de Ucrania, el intento de invadir Ucrania, arranca oficialmente con el discurso de Putin un 23 de febrero de 2022.
Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. Las repúblicas populares del Donbass piden ayuda a Rusia.
Alberto, ¿cuándo empiezan los primeros levantamientos prorrusos?
¿En el Donbass?
Sí.
Pues fue justo después del Maidán, ¿no? Cuando cae Yanukovych.
Hablamos de 2014.
Hay varios levantamientos. En muchos sitios de Ucrania son levantamientos que son rápidamente sofocados. Dnipro, Odessa, por ejemplo, pues es un levantamiento muy sangriento, pero no en el Donbass. En el Donbass acaba triunfando en determinadas zonas, y acaba triunfando porque Rusia mete sus soldados, mete sus armas y de alguna manera echa gasolina a todo ese volcán.
Sin embargo, con este inicio de la guerra, febrero del 22, yo estaba allí en plena salida de todos los americanos y los europeos 24 horas antes de que empezara la guerra. Putin mete, y me contaba un soldado español en la frontera de Letonia, mete las divisiones de paracaidistas por el norte y caen todas, los machacan todas las defensas ucranianas.
Fíjate que en ese mismo discurso Putin habla de una operación militar especial. Es exactamente lo que él pensaba. Él pensaba que iba a hacer un paseo militar, algo muy rápido para hacerse con el poder y volver a colocar a Víctor Yanukovych en el poder. ¿Qué pasa? Que ya la población y el ejército ucraniano han mutado desde 2014. Igual que no se implicaron en defender Crimea, ya ha cambiado totalmente. Ahora ya la gente es mucho más pro-europea y quiere un cambio, no quiere someterse a los dictados de Rusia y, por tanto, el ejército ucraniano se defiende.
Es que es impresionante porque yo solo he vivido por las calles de Kiev. Cualquier profesor, cualquier persona normal con la que hablas que tenga más de 30 a 35 años ha sido soviético.
Claro,
ha sido soviético. Es muy impresionante.
Y lo que estamos viendo ahora es una segunda caída de la Unión Soviética. Es decir, cuando cae la Unión Soviética, todos los países de la órbita socialista, incluyendo los tres bálticos que pertenecían a la URSS, pasan todos a la Unión Europea y a la OTAN. Todos por iniciativa propia. Y los que no pueden en ese momento es porque están alcanzando su independencia, como por ejemplo Ucrania. ¿Qué está pasando ahora? Que los países que en ese momento no lo consiguieron, Moldavia, Georgia y sobre todo Ucrania, han iniciado movimientos en ese sentido. Por eso creo que es una especie de segunda caída de la Unión Soviética que Putin intenta evitar con todos sus medios, claro.
En el libro Vivir la guerra, la guerra de Ucrania desde las trincheras, arranca en uno de los antiguos trenes rusos que parte de Polonia. ¿No te llamó la atención? A mí sí, tengo mucha menos experiencia que tú, pero ¿no te llamó la atención el ritmo inquietantemente tranquilo que se vive, por ejemplo, en Kiev?
Sí. Hombre, tú tienes mucha experiencia también como reportero. No te quites ahora, no te quites veteranía, que yo sé que tú eres un veterano. Vamos a ver, a mí me resulta inquietante por un lado, pero por otro lado lo acabo entendiendo porque al final cuando llevas mucho tiempo en guerra normalizas la guerra. Y por otro lado, el hecho de que yo hace este sábado pasado, por ejemplo, estuviera de cañas literalmente, en una terraza de Kiev que estaba llena de jóvenes, me parece una victoria también contra Vladimir Putin. Es decir, Vladimir Putin ha intentado someter a la población ucraniana con todas sus armas, armas terroríficas, armas que no tienen la gran mayoría de los países del mundo y no lo ha conseguido. La gente no le tiene miedo. Eso es muy importante.
Yo me he pasado algo parecido en plena guerra, en pleno frente, hace exactamente un año y dos meses, en las terrazas de los Cava Café, que allí, ¿cómo se llaman los Starbucks?
Aroma Cava, Aroma
exacto,
Cava.
Exacto,
Aroma Cava.
Allí conocimos a Julia. Es una profesora de español en la universidad y nos decía que la vida sigue.
Es una paradoja, pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a vivir al borde de la muerte, pero entendemos que no podemos poner como apretar el botón de la pausa a nuestras vidas y seguimos con nuestra vida.
¿Conoces a Julia?
Conozco, yo la llamaba Julia. Julia fue la persona que me presentó a mi conductor.
¡Qué fuerte!
A mi conductor ucraniano, bueno, que habla perfecto español como ella.
¡Qué bueno!
Y es la persona, Víctor Kolomiec, es la persona que ha venido conmigo en todos estos viajes.
Pues ya nos estamos pasando el teléfono de Víctor.
Por supuesto. Y de hecho, si conoces a Julia, probablemente te hable de él.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo es esa sociedad? ¿Cómo es esa gente?
Ese es un pueblo irrompible.
Increíble. O
sea, no van a conseguir, yo creo que los rusos, por mucho que intenten romperles el brazo, no lo van a conseguir. Evidentemente, Rusia tiene un ejército muy, muy fuerte. Ahora mismo, la sociedad ucraniana o el ejército ucraniano ya no se está enfrentando al ejército ruso. El ejército ruso, como tú decías, fue vencido en las primeras semanas de la invasión. Ahora se están enfrentando a una cosa que es todavía peor, que es el ejército soviético. El ejército que Rusia tenía almacenado en esas campas de Siberia de miles y miles y miles de blindados antiguos para haberlos lanzado en los años 80 contra Estados Unidos o la OTAN en Europa. Ahora Ucrania se está enfrentando exactamente a eso. Bueno, pues a pesar de todo ese músculo blindado que pone Putin, Ucrania no va a dejar de combatir en ningún momento, a no ser que haya una salida que Ucrania entienda que le permite seguir viviendo como pueblo. Es decir, no una rusificación de Ucrania, que es lo que pretende Vladimir Putin.
De la gente que he conocido allí, a ver si coincides, hemos hablado de las mujeres, claro, pero los hombres. Mira, Oksana era la viuda de Sergei, un soldado ucraniano muerto en Bakhmut. La conocí en el cementerio, poniendo unas flores de plástico sobre el cartel con la bandera y con la foto del marido. Eso impresiona mucho, porque ahí los cementerios con los héroes están con la foto del muerto, con la bandera ucraniana y a diario en ese cementerio rezan ante la tumba. Impresionaba el orgullo con el que Oksana me habló de Sergei.
Él es un héroe, claro que sí, como los demás soldados ucranianos que están aquí. Fue a defender a Ucrania de forma voluntaria, libremente. No era un soldado, se dedicaba a la abogacía, era solo un civil que decidió entrar en el ejército ucraniano para defenderse.
Peluqueros, mecánicos, electricistas, abogados, eso sería impensable en cualquier otro país de Europa.
Eso creo. Yo lo que he visto allí me parece muy difícil de replicar en cualquier otra sociedad. Esa unión y esa capacidad de movilización y esa capacidad de sacrificio, sobre todo sacrificio, yo no lo he visto en ningún sitio.
Pues sacrificio hasta la vida.
Hasta la vida, y he visto los cementerios llenarse desde el principio, he visto a gente de nuestra edad completamente reventados en los hospitales.
Es muy impresionante ver la cara del muerto.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
A mí eso me impresionó muchísimo.
Otra cosa que me llamó mucho la atención de estos cementerios es que el muerto lo entierran dos veces. Es decir, lo entierran primero en superficie, por eso aparecen estos, como le ponen la tierra encima solo, y luego ya un año después, cuando el alma del muerto decide si se va o se queda, entonces ya le ponen la lápida. Eso es una cosa que aprendí allí, que aquí
qué
no
curioso.
Hacemos, ¿no?
¿Por qué dices en Vivir la Guerra que Bajmut es Stalingrado?
Porque se parece mucho, yo creo que es la primera batalla desde la batalla de Stalingrado en la que veíamos un enfrentamiento, un combate urbano de esas dimensiones, ¿no? Usando drones, usando minas, artillería, bombas aéreas, helicópteros, o sea, se usó absolutamente todo y fue una batalla que duró 7 u 8 meses, absolutamente fue una picadora de carne. Y por eso yo lo comparaba.
El padre Vitali nos explicó por qué los rusos amontonan los cuerpos de los soldados ucranianos.
¿Por qué fueron enterrados aquí, en esta fosa común? Pues porque los rusos, pensando que iban a quedarse aquí un periodo largo de tiempo, quizás para siempre, buscaron recoger los cuerpos que llevaban semanas en las calles y después los arrastraron y los metieron en esta fosa común para cubrir los crímenes que habían hecho, para no ver las consecuencias de su ocupación, pensando que se iban a quedar para siempre.
Permíteme una pregunta personal, Alberto Rojas. ¿Se te ha olvidado el olor a muerto?
No, no se olvida. Yo creo que es el olor... yo creo que hay dos olores que permanecen siempre vivos en tu vida. El olor del perfume de la chica que te gustaba en el colegio y el olor a muerto. El olor a muerto... Nosotros vimos abrir una fosa común en Limán con 70 muertos con las manos atadas a la espalda y un tiro en la nuca. Entonces, cada vez que abrían la bolsa del muerto y salía el olor, era una cosa absolutamente terrorífica. Y cuando llegamos al hotel, horas después, y nos duchamos y nos fuimos a cenar a un restaurante de Kharkiv, los muertos seguían con nosotros.
Porque se te ha quedado en la pituitaria.
Se te ha quedado. Y fíjate, el otro día estuve en un hospital de campaña donde llevaron a un soldado que llevaba un torniquete 16 horas. Arriba, en la pierna, en el muslo. La pierna ya estaba gris. Él había salvado la vida, había cortado la hemorragia en ese momento, pero la pierna ya olía a muerto. Ya me volvió a recordar ese olor que tenía bien dentro después de aquella experiencia en la fosa común.
Joder.
O sea, normalmente los soldados que llevan mucho tiempo desplegados también cogen ese olor en algún lugar entre el vivo y el muerto. Y este ya tenía la pierna que olía a queso y por tanto había que cortarla.
El reportero Alberto Rojas, enviado a la guerra de Ucrania por el diario El Mundo, publica Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, que edita Ediciones B y nos lo está presentando aquí, en esta linterna. ¿Por qué afirmas que las batallas se resuelven en pocos minutos?
Porque normalmente los soldados, igual que los periodistas, por cierto, lo que hacemos en la guerra, sobre todo, es esperar. Nuestro trabajo es esperar y luchar por un acceso que nos garantice una buena historia. Y los soldados, sobre todo, lo que hacen es fumar y dormir y esperar hasta que llega el momento de la batalla. Y luego la batalla, normalmente, me refiero a las operaciones para tomar, por ejemplo, una posición enemiga, se resuelven en minutos. Y en esos minutos, pues puede morir pues un porcentaje alto de la compañía que sea o de la escuadrilla que sea, y los muertos normalmente, si se pueden recoger, se recogen, y si no, a correr. Esto es digamos el día a día de esa guerra.
El año pasado, en el Hospital Militar Central de Zaragoza, conocí a un grupo de soldados ucranianos heridos que reciben aquí tratamiento. Oleg se había quedado completamente ciego.
Me encuentro aquí muy bien. Llegué aquí porque perdí los ojos por mi Ucrania. He dejado mis ojos por mi patria.
Oleg nos dijo que a un ciego pensaba regresar y no sabía cómo seguir combatiendo. ¿Cómo pueden ser tan valientes?
Bueno, tienen un compromiso tan bestia.
¿Tú habías visto esto en Somalia, en el Congo, en República Centroafricana, en Siria?
No, he cubierto conflictos africanos y no tienen absolutamente nada que ver con esto. El compromiso que tienen con su país hace que, en realidad, cuando dicen que a Ucrania le faltan soldados, no es del todo cierto. A Ucrania le faltan soldados de primera línea, gente a la que mandar a las trincheras de primera línea. Pero la segunda línea está llena de soldados que ya han sido heridos hace meses y que no pueden volver a la primera línea porque no son tan, digamos, no son ya rápidos, no pueden cargar fuerza, a lo mejor tiene una pierna de titanio o un brazo, tiene problemas de movilidad, lo que sea. Pero todos estos que han sido heridos en la primera parte de la guerra siguen combatiendo, de alguna manera, o siguen aportando en la logística, en la medicina, en cualquier otra labor.
Hasta Oleg el ciego quiere hacerlo.
Hasta Oleg el ciego. Y seguramente algo le encontrarán para hacer.
¿Cómo fue la visita a la cárcel con prisioneros rusos en Lviv? Lviv es Leópolis, para entenderlo.
De las cosas más interesantes a las que he tenido acceso, o sea, poder hablar un buen rato sin guardias, solo con ellos. Con soldados rusos, ahí te das cuenta, por ejemplo, de cómo ha funcionado la propaganda rusa durante estos últimos 10 años, cómo se han tragado, por ejemplo, esto de que ellos iban a combatir como una especie contra una especie de tercer Reich ucraniano lleno de nazis que mantenía en campos de concentración a los rusófonos. Toda esa información te la daban y se sentían algunos traicionados y otros directamente no querían meterse en cómo se sentían o no, pero te decían claramente: mira, yo pensaba, cuando me cogieron prisionero, yo pensaba que me iban a matar. Y realmente no lo hicieron, les estoy agradecido, me curaron la herida porque había algunos heridos en combate y espero que me devuelvan a Rusia. Y ellos no sabían muy bien cómo en Rusia les iban a recibir.
Imagínate.
Porque en Rusia, en este sentido, no es igual que Ucrania. Ucrania, cuando recibe un prisionero de guerra, está recibiendo a un héroe, según ellos. Pero Rusia no tiene una buena relación con los prisioneros o con la gente que hay prisionera en otro país.
A saber. Hay un denominador común, por mi experiencia, y que se ve en un montón de páginas de este Vivir la Guerra, que son las mujeres. Las mujeres en guerra. ¿Quién es Alona?
Alona
es la española.
Alona es una amiga mía. Alona es una chica que...
Los nombres ucranianos son preciosos, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Yo he entrevistado a muchas mujeres militares. Alona es probablemente la que tiene mejor historia, una historia de compromiso más profunda. Ella vivía en España, vivió 18 años en España, habla perfectamente español. Ella tenía aquí una relación con un chico y, cuando empezó la guerra, sintió la necesidad de aportar todo lo que ella podía. No entendía qué hacía aquí, cómo podía salir de caña su gente, y ella todo el dinero que ganaba lo quería gastar o lo quería donar para que compraran drones, para que compraban torniquetes, todo lo demás. Eso le pareció poco, se enroló en el ejército ucraniano. El ejército ucraniano sigue siendo una institución muy machista, que no sabe muy bien qué hacer, o sobre todo al principio de la guerra, no sabía muy bien qué hacer para las mujeres, o sea, con las personas que querían combatir junto a ellos. Con lo cual, bueno, ella tuvo que también luchar su propia guerra dentro del ejército para ser aceptada. Hoy por hoy es sargento dentro de una unidad ucraniana que está en lo peor del frente. Voy hablando con ella cada cierto tiempo, además normalmente suelo poder verla, aunque sea un rato, para tomar un café en un Aroma Cava de esos que tú dices, en Konstantinivka o en un sitio de estos cerca del frente, y de verdad que la admiro mucho, y espero que la guerra acabe pronto para poder darle un abrazo aquí en España.
Qué bueno. En La Linterna, hablar de mujeres ejemplares en esta guerra es mencionar a tres de mis superheroínas favoritas del mundo. Son María Jesús, Antonia y María, tres monjas dominicas misioneras que dirigen el colegio La Casa de los Niños en Kiev. Cuando las conocí por primera vez necesitaban un ascensor y una caldera. Estaban muertas de frío en febrero, la media 14, 15 bajo cero. Bueno, gracias a la generosidad de los oyentes de La Linterna, conseguimos ambas cosas, dos calderas y un ascensor. María Jesús recordaba así cómo había sido evacuada aquella noche terrible, gracias a Silvia, la embajadora española por entonces, y a los GEO de la policía.
Pues miedo, la verdad que miedo no, preocupación sí, pero miedo también hemos tenido. Un grupo de gente tan extraordinaria como son los GEOs y la gente de la embajada española, que nos han acompañado en todo, que te sentías protegido.
Es impresionante cuántos superhéroes y cuántos hijos de puta, pero cuántos superhéroes se conocen en la guerra.
La guerra es una universidad de vida, ¿no? Yo creo que las cosas que aprendes en una guerra no las aprenderías en época de paz en muchos años, y sin embargo en poco tiempo la guerra te enseña, como tú bien dices, que la misma persona puede ser por la mañana un grandísimo hijo de puta y por la tarde puede ser un héroe. Y que sea la misma persona, ¿no? Y eso, esas cosas te lo da la guerra.
¿Un reportero de guerra se acostumbra a este sonido de la alarma de la sirena?
Yo me lo tengo quitado en el móvil, porque yo quiero dormir, o sea, yo te digo la verdad.
Pero el del hotel te obliga a bajar.
Sí, pero ahora ya no, ahora ya están tan acostumbrados también ellos que no.
Ellos se quedan.
Ellos se quedan también, mira, yo creo que ya la gente se ha acostumbrado tanto, no yo, todo el mundo, que ya nadie, te digo la verdad, nadie baja. O sea, yo creo que la gente hace matemáticas mentales y dice, vamos a ver, ¿cuántos edificios hay en Kiev, o en Kharkiv, o en Dnipro? Pues hay miles, entonces, ¿qué suerte, o sea, qué posibilidades tengo yo de que me caiga un misil? Bueno, pues bajas, pues ya está. Entonces me doy la vuelta e intento seguir durmiendo. Es que yo necesito dormir por mi trabajo, porque si al día siguiente yo estoy subiendo y bajando todas las veces que suena la alarma, que pueden ser 5, 6, 7 veces en una noche, si bajo al refugio y no duermo, al día siguiente yo no puedo hacer el reportaje, me caigo de sueño. Puedo hacerlo un día o dos. Claro, yo siempre digo, en este tipo de trabajo hay que comer bien y hay que dormir bien.
Y mear.
Sí, claro, y beber mucha agua también.
Cuando
claro.
Puedes, cuando claro, puedas, sí, que si no, luego a ver qué pasa. Oye, permíteme la licencia. Hemos empezado con un corte tuyo, con una pregunta a Zelensky. Voy a terminar con una mía. ¿Puedo? Venga. ¿Puedo?
Solo un mensaje, por favor, presidente.
Para...
Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de La Linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Un mensaje para ellas.
Agradecer
lo esencial, es mi mensaje. Esencial agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido.
El punto final lo pone la voz de Ruslana cantando en un refugio pegadito a ese impresionante río. ¿Era el Dnieper?
El
Dnieper, en un refugio ucraniano.
Диво пресвята у зоряні короні, сонячні оздобі.
Me estoy viendo ahí metido, macho. ¿Cuándo se va a acabar esto, Alberto?
Espero que pronto, pero mira,
ya, pero si te digo la verdad, confundiendo deseo con realidad.
Eso es, mira, yo creo que la realidad no es esa. La realidad es que esta guerra va a durar mucho. Son ahora mismo dos posturas muy, muy, muy alejadas, la de uno y la de otro. Yo creo que Putin, a él le da igual la gente que está muriendo, incluso de su propio ejército. Y eso hace que esto sea muy complicado, porque ni Ucrania tiene una victoria hoy por hoy, porque aunque ha conseguido sobrevivir como Estado, tiene que recuperar su territorio, eso es muy difícil. Y por otro lado, Rusia no ha conseguido ninguno de sus objetivos, como era, por ejemplo, tumbar el gobierno ucraniano, acabar con el Estado ucraniano y poner a una marioneta, y por otro lado, tomar el Donbass, que era el segundo gran objetivo. No ha conseguido ninguno de los dos, con lo cual no se dan las condiciones, no tienen ninguno de los dos el incentivo de sentarse a negociar.
Vivir la guerra, la guerra de Ucrania desde las trincheras. Lo firma el colega Alberto Rojas, edita Ediciones B, y es un lujo. Es un lujo porque te pone la piel de gallina. Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
En los botones y en la técnica, como siempre, el colega Antonio Mora, el guión, la producción y el curro, Paloma Serrano. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola, hola, hola. Pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Bueno, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Oye, y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Futbito. Perdone, don Ignacio. Calla, espera. Que el audio que he recibido no es para usted. Pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La Comisión de Hacienda del Congreso ha tumbado hoy, entre otras cosas, el impuesto a la banca que pretendía hacer permanente el gobierno. Formaba parte de la reforma fiscal que el Ejecutivo quiere aprobar en la Cámara Baja este mismo jueves. Bueno, reforma fiscal que es un eufemismo, es una subida de impuestos en toda regla. El paquete de medidas llega modificado porque esa comisión, en la que se han vivido momentos surrealistas, ha aprobado algunas enmiendas y ha tumbado otras, como ese gravamen a la banca. Bueno, el mejor resumen de la comisión es este. Atentos al despelote que se ha vivido hoy en el Congreso. Alejandro Soler, el presidente de la comisión, trataba de explicar lo que estaban votando sus señorías, los propios diputados.
Vamos a ver si nos aclaramos. En base a la información de los letrados, las transaccionales aprobadas pasan al Pleno, las enmiendas vivas pasan al Pleno y las transaccionales que han quedado rechazadas, han quedado rechazadas las transaccionales, pero pueden quedar vivas no las transaccionales rechazadas, sino las enmiendas en base a las cuales se han hecho, con lo cual no es posible ese planteamiento último y lo que queda es la posibilidad de acuerdo con la solicitud que se ha formulado, que se mantengan bien vivas las enmiendas en base sean originales, en base a las cuales se han hecho las transacciones.
¿Qué? Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal?
Es increíble, es inmejorable. O sea, tú dices, lo hago con inteligencia artificial, no te sale.
Bueno, es que el lío esta tarde ha sido espectacular, ¿eh? Pero es normal, ¿no? Entre 18 socios que cada uno tiene unos intereses muy bien definidos, pues es muy difícil poner de acuerdo todos esos intereses, ¿no? ¿En qué sí se han puesto de acuerdo? Pues en la transposición de legislación europea obligatoria, en el subir los impuestos a los ricos, aquellos que tengan rentas del ahorro de más de 300.000 euros en dos puntos. Se ha aprobado luchar contra el fraude del IVA en los hidrocarburos y de momento, ¿qué es lo que ha decaído, Ángel? Pues el impuesto a la banca y a las energéticas, la propuesta de eliminar la excepción a los seguros privados de salud y el impuesto a las OCIMIS.
Bueno, pues seguiremos atentos porque el ridículo continuará.
Sí, todavía sigue.
Sí, sí. Ahora toca ver si el Congreso en pleno da el visto bueno a este paquete fiscal modificado que nos pedía Bruselas, un paquete de medidas en el que, por ejemplo, se sube el impuesto de sociedades. Vamos a analizar cómo nos puede afectar esta reforma con Jorge Honrubia, es profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de FEDEA. Jorge, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, buenas noches.
Así a bote pronto, y sabiendo que hay un montón de aristas, ángulos y dudas, en líneas generales, ¿cómo nos afectará esta reforma fiscal, Jorge?
Bueno, a ver, aquí hay que distinguir dos cosas. Por un lado, se ha utilizado un instrumento legislativo que es de obligado cumplimiento, como es la transposición de una directiva comunitaria, que es de diciembre del año 2022, en el que, de acuerdo con lo que se conoce como el Pilar 2 de OCDE, para los grupos multinacionales, bueno, pues en conjunto se exige que soporten un gravamen mínimo del 15%. Estamos hablando de grupos multinacionales que facturen globalmente en todo el mundo 750 millones de euros, ¿no? De esta no nos podíamos escapar, evidentemente. Además, bueno, es una medida razonable, ha llevado años y años de negociación entre países. Por supuesto, para calcular ese 15%, esto se hace país a país, hay que comparar lo que cada grupo multinacional está obteniendo de beneficios con sus filiales en otros países, y si la tributación es obviamente del 15% o superior, pues evidentemente este impuesto complementario no se aplicará. Esto está, lo que ya está buscando son gravámenes en entidades de conveniencia. Dicho todo esto, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, pues en esta clara huida hacia adelante, con una mayoría que va componiendo según los intereses, es intentar buscar mecanismos de recaudación, ya que no puede aprobar una reforma fiscal, no puede o no tiene intención de aprobar una reforma fiscal muy necesaria, integral de nuestro sistema fiscal, porque la hemos comprometido con la Unión Europea para la obtención de los fondos Next Generation, pero ha intentado hacer un salpicado de medidas, muchas de ellas fruto de lo que a mí me gusta llamar ocurrencia fiscal, ocurrencia de populismo fiscal, donde pues evidentemente con una composición de sus apoyos tan heterogénea y diversa, yo diría que felizmente pues ha embarrancado.
Ya.
Jorge, buenas noches, pero esta ocurrencia de populismo fiscal llevaba consigo una subida espectacular de impuestos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora?
Sí, no, claro, ahora pues se produce un agujero importante. A ver, detrás de esa necesidad de reforma fiscal tenemos un problema que la Comisión Europea lleva años advirtiéndonos, y es que nosotros tenemos una brecha estructural en nuestros ingresos públicos, bueno, pues que depende que el ciclo económico esté más alto o más bajo, pero esa brecha estructural pues puede estar situada en una horquilla pues de aproximadamente unos 30, 40 mil millones de euros, que queremos siempre solucionar con medidas pues de este tipo, puntuales, en lugar de conseguir recaudación, muchas veces sin subir tipos, sería a mi juicio lo que habría que hacer. Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Bueno, pues intentar introducir figuras, pues como pues suprimir alguna exención fiscal, como la que grava los seguros de las primas de seguros médicos, o quitar la fiscalidad, por ejemplo, de las sociedades de inversión inmobiliaria, de las SOCIMIS, cuando además con un argumento, un relato totalmente falso, porque la oferta de viviendas no depende de las SOCIMIS. Las SOCIMIS canalizan inversión en el sector inmobiliario, fundamentalmente de suelo de oficinas, de suelo industrial, pues por ejemplo de parques recreativos, grandes superficies, y luego acompañado, bueno, pues de esas dos figuras, ahora por lo menos ya les llamamos tributarias, como son el impuesto a las energéticas y el impuesto a las entidades financieras, pues que no tienen parangón en ningún país desarrollado del mundo. Esto es un poco esa idea que en FEDEA decimos muchas veces, pues de establecer una fiscalidad un poco en función de qué sector o qué colectivo nos cae antipático, ¿no? Entonces creamos una determinada historia acerca de las maldades del sector financiero, del sector energético, y vamos a grabarles además claramente con unas definiciones de sus capacidades de pago, pues insisto, no tienen parangón en los países desarrollados. desarrollados, es decir, al final intentar grabar unos pretendidos beneficios extraordinarios a través del volumen de operaciones, cuando además para eso ya tienes un impuesto que es el impuesto de sociedades. Luego, en otro tipo de medidas, bueno, pues esta idea disparatada de crear una especie de resurgir de una tributación propia de la etapa del final del franquismo, como era el impuesto sobre el lujo, pretendiendo identificar, bueno, pues unos bienes con los que señalizamos a determinado tipo de personas o de sí, más o menos esto que definimos vagamente como los ricos, porque tienen ciertos coches de determinado importe, o yates, o otro tipo de bienes considerados suntuarios. Esto, insisto, no existe, obviamente, en el ámbito de la Unión Europea, pero bueno, es demagogia fiscal, aunque luego la aplicación de todo ese tipo de medidas en muchos casos generan lo que generan. Claro. Tampoco pensemos que esto cubre ningún agujero fiscal, al menos con cierta estabilidad. Y tenemos un tema muy grave, por cerrar esta pregunta que me decías, y es que estamos utilizando la inflación como un impuesto a la hora de recaudar, y esto tiene unos efectos muy perversos en la economía, porque su impacto distributivo es bastante arbitrario e injusto en muchos casos.
El impuesto de los pobres, que se dice. Pero en fin, tiempo habrá de repasar cada uno de esos impuestos, salgan o no, porque efectivamente la demagogia se presenta como infinita. Jorge Honrubia, profesor de Hacienda Pública de la Complutense, investigador de FEDEA. Gracias por la clase particular, hablaremos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Ángel, Jorge.
Muchas gracias a
vosotros. Dos derivadas de que este plan no salga adelante. La primera es que nos lo pide Bruselas, ojito, está en juego una partida de casi 10.000 millones de fondos europeos, y una segunda sería un varapalo para la inversión en España. Otro. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La elevada inflación y el encarecimiento del crédito por la subida de tipos han enfriado la inversión. Ahora esos factores se corrigen, pero persisten la inestabilidad política de un gobierno en minoría y la inseguridad regulatoria, que son esenciales para animar la inversión. Y los fondos europeos llegan, pero solo se ha ejecutado la mitad de lo recibido y no necesariamente el dinero ha llegado a los solicitantes. ¿Y cómo nos afecta que la inversión esté por debajo de niveles prepandemia? Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Cualquier incremento de productividad pues conlleva aumentos salarios, aumento de beneficios de empresas y por lo tanto aumento del bienestar. Es por ello que es muy preocupante que desde 2019 veamos que la inversión pues, le está costando bastante trabajo arrancar y terminar de consolidarse.
De hecho, los hogares españoles perdieron riqueza en el segundo trimestre del año en contra de la tendencia de la media de la OCDE.
Pilar, que la inversión recupere niveles previos a la pandemia es un problemón, ¿eh?
Bueno, es un problemón, pero para aclarar, Bruselas nos pide que cumplamos aquello que el gobierno propuso, el gobierno español,
claro, claro,
que es cumplir con una deuda y con un déficit. Bruselas no te dice cómo lo tienes que hacer. Tú puedes o subir impuestos o puedes ajustar el gasto público con criterios de eficiencia, punto. Y Bruselas no te obliga a subir impuestos. Y dicho esto, ¿por qué no hay inflación en España? Bueno, pues porque lo que se ha disparado aquí es la inseguridad jurídica. Esta tarde estaban en jaque, Ángel, sectores tan importantes como la banca, las energéticas, los seguros médicos de salud y las aseguradoras, las grandes inmobiliarias, o sea, cuatro sectores fundamentales del tejido productivo español pendientes de, claro, de una normativa,
ojo,
absurda.
Y eso que dices directamente, pero claro, si ahí metes el sistema público de salud, que es indirectamente el otro afectado, ya apague, vámonos, claro, y de ahí en adelante,
claro,
¿no?
Pues esa inseguridad jurídica hace que no venga dinero aquí, claro, ¿cómo va a venir?
Uno de esos sectores que has apuntado es el inmobiliario. La compraventa de viviendas se dispara un 41% en septiembre, se firmaron 62.000 operaciones, algo que no ocurría desde la burbuja de 2007. A pesar de que el metro cuadrado sigue subiendo, ya está por encima de los 2.200 euros de media, la compraventa encadena tres meses de alzas. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. La bajada del Euribor tiene mucho que ver con ese dato. Es el factor principal, pero hay más. El miedo, por ejemplo. El temor a que el precio de la vivienda siga subiendo por la falta de oferta que está provocando prisa por comprar. Y luego está el factor de los alquileres cada vez más caros, que hace que en cuanto hay ahorros o posibilidad de aval para la entrada, la gente se lance también a ese mercado de compra-venta. Por otro lado, el Banco Central Europeo ha advertido ya de que hay una sobrevaloración de la vivienda en España del entorno del 10%. Todo esto nos hace pensar en cifras de la burbuja, pero ¿estamos ante una burbuja? Responde el economista experto en mercado inmobiliario Julián Salced.
Y 2025 las previsiones es que pasaremos de esas 600 hasta esas 650.000. Y yo creo que si hay un momento en que pasa la sobrevaloración del 15%, nos acercaríamos a escenarios muy peligrosos.
Si las previsiones de los expertos se cumplen para este 2024 y se cierra con más de 600.000 operaciones firmadas, lo convertiría en el segundo mejor año para el mercado inmobiliario desde 2007.
¿Cómo explicamos estos datos? Porque la gente no los ve, pero es verdad que hay algunos con mucho dinero, ¿no?
Bueno, Ángel, yo creo que se explican perfectamente en un país con 49 millones de habitantes y creciendo y con una necesidad de vivienda en un país que es España sin oferta y disparada la demanda. Vamos, que no se lo explica el que no se lo quiere explicar. Nosotros llevamos 3 años con expertos cada lunes y cada martes diciendo aquí que la normativa aplicada por este gobierno, que la legislación aprobada y que el hecho de que no liberalicen suelo para construir tanto vivienda pública como vivienda público-privada y vivienda de alquiler iba a llevar a la catástrofe, y en la catástrofe estamos.
Casi 18.000 trabajadores se han acogido ya a un ERTE por la catástrofe de la Dana. El número de empresas llega a las 1.500. La paga extra para afectados con pensiones no contributivas por esta catástrofe se empezará a cobrar desde hoy. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, también los ciudadanos que cobren el ingreso mínimo vital van a disfrutar de un incremento similar que va a llegar esta vez en un par de semanas con la nómina de diciembre. Por cierto, que Trabajo ha asegurado hoy que ha abierto ya 106 expedientes a empresas por presuntos incumplimientos de la normativa laboral en esta Dana. Una catástrofe que va a alcanzar las cifras. Por ejemplo, para que te hagas una idea de su magnitud, del huracán Katrina. Es lo que asegura un informe publicado hoy por el BBVA Research. Las ayudas previstas para los afectados ascienden ya a unos 14.000 millones de euros y esto acerca al 1% del PIB de nuestro país en conjunto, que es de 399.000 millones de euros. Como digo, se parecen a las cifras del Katrina porque la recuperación de este huracán, que asoló Nueva Orleans y la costa de Luisiana en el año 2005 y que dejó 1.883 muertos a su paso, costó para las arcas del Estado norteamericano 125.000 millones de dólares de entonces. Y eso supuso también en ese momento un 1% del PIB estadounidense de aquel año. Además, esa catástrofe, ese huracán, redujo un 0,5% el crecimiento en el tercer trimestre de ese año. Veremos lo que supone la Dana para nuestro crecimiento en este trimestre.
Sanidad asegura en un informe que el modelo de MUFACE no es sostenible. Está buena, Pilar. Ante la falta de acuerdo para renovar los contratos del Ministerio, ya se baraja que 1,5 millones de empleados públicos pasen a la sanidad pública de aquí a 9 meses. Ojo, los funcionarios amenazan con la huelga. Miguel Borra es presidente del CESIF.
El gobierno está jugando con la salud y la tranquilidad de miles de familias, de funcionarios, de personas mayores, de niños. Ya estamos preparando una respuesta frontal y valorando el alcance de las movilizaciones, sin descartar ninguna medida. Paros, una gran manifestación en Madrid o una jornada de huelga.
Alguien me comentaba días atrás, Pilar, que esto de MUFACE a quien más afecta sería a la sanidad madrileña y lo de las aseguradoras privadas también. El 40% de los madrileños tenemos un Adeslas, Asisa, un Sanitas. Claro, al final, oye, todo cuadra, ¿no?
Bueno, y el 38% de los catalanes.
Sí, sí, pero sea, tú piensas.
O sea, que afecta a Madrid es evidente, pero que afecta a toda España. Vamos a ver, aquí hay 1,8 millones de funcionarios que tienen MUFACE, ellos y sus familias, porque no es el asegurado, no es solo el funcionario. Es el funcionario, claro, claro. Su mujer, sus hijos, me explico. Son prácticamente 3 millones de personas, ¿vale? Sobre el sistema de salud nacional, si ahora mismo 3 millones de personas pasan a ser atendidos en el sistema sanitario público al colapso que ya todos conocemos. Tú te vas a hacer una prueba de un diagnóstico con un especialista y de media en España son 6 meses. Imagínate con 3 millones de personas más, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? En fin, yo creo que es provocar un caos. Y también te diré, las aseguradoras tienen derecho a que 10 años después se actualicen las primas por sus seguros en atención a MUFAC. Es que el 80% de los funcionarios en España prefieren tener un seguro privado a la sanidad pública, que esto también merece una reflexión. Yo no sé la ministra de Sanidad si esta reflexión no se la ha hecho.
Hombre, habría que recordar cuando cogió el COVID, por ejemplo, ojo, está en su derecho, Carmen Calvo, como claro, ingresó en el Ruber precisamente por la...
Pero no solo ella, ¿no? La mayor parte de los ministros, pero bueno, pero si es que no es que una sea buena y otra mala, y una mejor y otra peor, y otra no sé qué, tienen que trabajar conjuntamente, porque es el sistema más eficiente, y por lo tanto hay que buscar criterios de eficiencia entre lo público y lo privado para hacer una sanidad sostenible, pero aquí como lo enfrentan todo...
Más cosas. La deuda pública sigue batiendo récords. Se sitúa en los 1,6 billones, con B de burro, billones de euros. Es un incremento del 3,7 respecto al mismo mes del año pasado. A pesar de eso, si tenemos en cuenta la comparación con el PIB, la deuda se modera. Apenas un punto, gracias a las buenas cifras macro de crecimiento. El gasto público, Pilar, sigue disparado.
Un 0,9% se ha moderado en el trimestre, porque si lo comparamos con el trimestre del año pasado se ha disparado en 3,7 puntos. O sea, el gasto público, Ángel, no lo están cogiendo el toro por los cuernos, pese a unos ingresos récord. Fíjate, vamos a terminar el año 2024 con una recaudación récord vía impuestos de 80.000 millones de euros más que en 2018. Pero es que en los primeros 9 meses de este año, del 2024, ya se han recaudado 15.000 millones de euros más en impuestos que en los primeros 9 meses del año pasado.
Sí, sí, no, sí está claro por dónde van los tiros. Turismo, datos. España recibió más de 91 millones de pasajeros internacionales. Según cifras de Tour España, el incremento con respecto al año anterior es del 11%. 6 de cada 10 europeos, luego chinos, brasileños, canadienses. ¿Qué te parece?
Bueno, esta es una buena noticia. No sabíamos que este año se podían pulverizar todos los récords de turismo, Ángel, y está pasando, y lo estamos contando. El sector está on fire, ¿no? Que dirían, han hecho los deberes, aprovecharon perfectamente bien la pandemia. España está efectivamente de moda en el mundo como un lugar turístico, y nuestra forma de vida y nuestra forma de entender la vida está de moda, y eso se pone de manifiesto en que ya llevamos 91 millones de turistas, que se dice pronto. Por cierto, eso significa que vienen a lo largo del año, se está desestacionalizando el turismo, y que en vez de 49 millones de habitantes cada mes, somos 49 más 20. Para todo, para autobuses, para hospitales, para servicios públicos, para restaurantes, para todo.
Sentencia importante. El Supremo prohíbe los despidos disciplinarios si no se da al trabajador la oportunidad de defenderse. No será válido el despido si la compañía no abre un trámite para que el trabajador pueda combatir las acusaciones contra él. El Supremo cambiaría así de doctrina, Pilar.
Bueno, a mí me parece bien que se escuche a todo el mundo, ¿no? Y con las cosas de comer no se juegan, y perder el puesto de trabajo es una cosa muy seria, ¿no? Dicho esto, parece que todo va encaminado a señalar al empresario. Y esto yo creo que conlleva consecuencias muy serias para el tejido empresarial español, y que las vamos a ver en no mucho espacio de tiempo.
Los agricultores en Francia vuelven a movilizarse en todo el país. Ojo, que esto quiere decir contra nosotros. Un año después de las protestas que bloquearon los accesos a París, las fronteras, vuelven las manifestaciones, en este caso por el tratado con Mercosur, América. ¿Este acuerdo puede afectarnos?
por supuesto que sí, porque el acuerdo es de la Unión Europea con Mercosur y afecta a todos los países de la Unión Europea, incluido España, de momento, ¿no? Y el sector primario, el agroalimentario, es el principal afectado. Vamos a ver movilizaciones. Los agricultores y los ganaderos españoles se quejan exactamente de lo mismo que los franceses, los holandeses, los alemanes, los austriacos o los italianos, ¿no? De que aquí se han puesto una normativa y unas directivas desde Bruselas de obligatorio cumplimiento que encarecen de forma sustancial todos los productos de nuestro sector primario y, sin embargo, se favorece la competencia con terceros países que no tienen ni la mitad de regulación que nuestros productos.
Oye, este asunto es muy, muy gordo y tiene que ver con nuestra vicepresidenta candidata a la Comisión. Cada vez son más las voces que abogan por aumentar la vida útil de las centrales nucleares. El cierre comenzará en 2025 en España. Está previsto que finalice en 2035. El último ha sido el exministro socialista Jordi Sevilla.
El objetivo del informe que hemos presentado es convencer al Gobierno de que no aplique el calendario de cierre previsto de las centrales nucleares y prorrogue su vida útil por lo menos una década más, ¿no?
Esto consta en un estudio elaborado por Contexto, la división de análisis de inteligencia de la consultora Llorente y Cuenca, que deja claro que el cierre de estas centrales podría generar un problema de suministro eléctrico en España, lo que nos faltaba.
Bueno, pero si es que esto lo dice todo el mundo, pero no lo dice desde hoy, lo dice desde hace 5, 10 años. O sea, y te voy a poner un ejemplo. Todos hemos vivido hace 20 días la Dana de Valencia, ¿verdad? Bueno, pues gracias a una central nuclear, la de Cofrente, la central hidrológica de La Muela y los ciclos combinados en Tarragona, lo que consiguieron, en este caso gestionados por Iberdrola, pero lo que se consiguió en este caso, Ángel, es encapsular a las 200.000 familias y empresas que quedaron arrasadas la luz porque se cayeron, yo creo que fueron 30 torres de alta y de media tensión, ¿no? Pero el resto de la ciudad de Valencia, el resto de la comunidad valenciana, de las provincias de la comunidad valenciana y de las comunidades adyacentes no sufrieron un apagón. Y esto es gracias a que ahí hay una central nuclear que se llama Cofrente, que garantizó el suministro para el resto de la población. O sea, en Valencia ciudad hubo luz, mientras que a 8 kilómetros había 60 y pico pueblos arrasados.
Imagínate.
A ver si nos enteramos de lo que significa tener energía nuclear.
No te preocupes, que enseguida cambiamos de opinión y si no al tiempo con lo de Bruselas. Oye, y una cosita más. La bombona de butano vuelve a encarecerse a partir de mañana más de un 4% hasta los 16,60. Son ya 2 meses seguidos de subidas justo en plena huelga de repartidores. Ellos dicen que trabajan a pérdidas, lo que nos faltaba. Hay mucha gente todavía en el conjunto de España con butano, ¿eh?
Bueno, hay muchísima gente, ¿no? Sobre todo en la España rural, ¿no? Y en la España vaciada, que llamamos, y en pequeñas ciudades de provincia. Bueno, esto es una huelga que contamos en su día. Quieren que se les ajuste las tarifas a los costes reales tras la subida de la inflación a los repartidores y de momento no se hace y, por lo tanto, se encarece todavía más el precio, claro.
Pues vaya nochecita. Pues no, sí. No hemos dado una sola buena.
Y no ha terminado todavía.
Madre mía, qué espectáculo lo del Congreso. Pilarín, que mañana más.
Hasta mañana, un besito. Gracias. Ángel. Oye, no, Ángel, enhorabuena por ser el mejor comunicador.
Correcto.
De COPE Granada.
Sigue. No, es Málaga, pero bueno.
Málaga, de COPE Málaga. Enhorabuena. Eres el mejor comunicador de COPE Málaga, Granada, Sevilla, Burgos, sí, en fin, efectivamente.
Sí. No, sigue. Mira, me
que te queremos. Un
10
beso.
10 segundos, puedes seguir.
Sigo. Hasta mañana.
Ya, adiós. Un beso, Pilar. Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chao. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de a lo mejor un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.